Nuestra América es rica en mitos y leyendas. Te propongo que compartamos estas historias que se transmitían oralmente y que ahora son parte de nuestra tradición. ¿Me acompañas? Soy Jenny de Bernardo. Hola, qué lindo que estés allí para escuchar mis relatos. Quiero contarte sobre la pipa de la paz. Desde hace mucho tiempo, el fumar en pipa fue algo más que un simple acto. La tranquilidad al fumar proviene de las civilizaciones indígenas de América del Norte. Y sí, civilizaciones que ya tenían su propia cultura en todos los aspectos. Fumaban esta pipa como forma de cerrar pactos de forma pacífica, ya fuesen acuerdos entre individuos de la misma tribu o entre distintas tribus para marcar un acuerdo de paz, de intercambio, comercio o cualquier situación que afectase a la comunidad, al igual que durante las ceremonias religiosas, de júbilo y de sacralidad. Esta pipa, llamada calumet por los franceses, porque significa caña, y es así debido a la longitud que tiene. Entre las tribus indígenas cambiaba la forma y los materiales, pero se les llamó a todas por igual. Aunque se cree que la primera tribu en utilizarla fueron los Sioux. Lo que hoy en día conocemos como estrecharnos las manos o firmar un papel, para ellos era fumar la pipa. Era sagrado. Si alguien rompía el pacto, era un sacrilegio. Por eso, todos estaban tranquilos durante ese momento y después, porque sabían que todo estaba bajo la protección de los elementos. Todas las pipas de la paz tenían el mismo significado para las tribus, pero según cada tribu, el dialecto cambiaba. Por lo tanto, cada tribu tenía un nombre específico para su pipa. Y tan solo podría existir acuerdo si su pipa era fumada. Por ende, entre clanes, se solía fumar las dos pipas para que todo estuviese bien sellado. Hoy en día se conoce que para los indios Sioux, la pipa era llamada chanumpa, mientras que para los mapuches era quitra. Esta pipa estaba fabricada con arcilla para que pudiera soportar el fuego. La pipa simbolizaba algo sagrado, porque cuando fumaban, los integrantes que pactaban al igual que sus congéneres, dejaban parte de su ser al fumar. Inhalaban de la misma pipa todos y luego exhalaban. La pipa simbolizaba al humano y las brasas del tabaco el espíritu de cada ser durante la vida, ardiente. De esta manera, cuando exhalaban, sus dictados llegaban al cielo, siendo escuchados por los dioses gracias al humo. Ahora bien, ¿qué era lo que fumaban? Aún no se tiene información clara sobre qué contenidos colocaban en dicha pipa. Los eventos eran rituales privados y tan solo el chamán de la tribu poseía dicha información y no escribían nada. Traspasaban la información de persona a persona. Lo que está claro es que algo fumaban. Y allí el tabaco existente es el de la especie Nicotiana rústica, también conocida como mapacho. Contiene un nivel de nicotina muy elevado y tenían que mezclarlo con hierbas, cortezas, plantas, cualquier material vegetal que coincidiese con el evento en cuestión. El tabaco se empleaba por los mayas y los aztecas en ritos religiosos, ceremonias de purificación y como medicamento para expulsar los malos espíritus. Los españoles lo descubrieron en Cuba y divulgaron su uso por toda Europa. La aclimatación de la planta Nicotiana tabacum en Cuba tuvo lugar por los indios arawakas 2000 años antes de Cristo. En América del Sur se la consideraba una medicina milagrosa, imprescindible en las ceremonias religiosas. Un mito brasileño sostiene que el tabaco es un atributo de Dios, que es su representante en la tierra. Para los mayas, las estrellas fugaces son las cenizas incandescentes de sus cigarros. El trueno es el ruido de dos rocas. Los relámpagos son las chispas que se desprenden y las nubes son el humo de los puros del dios de la lluvia, por lo que ofrecían las primeras cosechas de tabaco a los dioses. Los indígenas que habitan actualmente en las orillas del cauce inferior del río Sucio en Colombia, junto al Istmo de Panamá, creen que allí se encontraba el legendario país de Dabeida, donde existió un templo en cuyo centro se levantaba un ídolo de oro macizo que representaba a la diosa de la tempestad. Este legendario lugar fue una tierra fría, cubierta por la nieve y el hielo, hasta que un chamán sopló sobre ella una bocanada de humo de tabaco, transformándola en una tierra cálida y llena de vida. Una leyenda de los indios guaraos de Venezuela relaciona el tabaco con el origen del mundo. Cuando el pájaro del alba, el sol, se elevó en el cielo por primera vez, soñó una casa situada entre la tierra y el cielo, blanca y redonda como una nube de humo. El sueño se hizo realidad y el pájaro del alba creó los cuatro bajanas, ¿qué quiere decir tabaco?, que constituyen los cuatro elementos del humo. Los cuatro elementos del humo son la abeja negra, la abeja roja, la abeja amarilla y la mosca de miel azul, cuyos espíritus penetran los cuerpos y les infunden su fuerza. El acto de fumar era un nexo de unión entre lo humano y lo divino, una forma superior de diálogo. La carga simbólica del hecho de fumar se enfocaba de modo más exclusivo hacia la divinidad, como medio de relación directa entre el chamán y los espíritus que gobiernan el mundo supraterrenal, solicitando a los dioses lluvia, tiempo propicio para asegurar las cosechas y con ellas el buen porvenir de la tribu. La pipa era un objeto de culto y de máxima consideración y cuidado. Y no solo eso, su elegante y esmerada ornamentación las convertían en piezas de gran belleza, como el hueso o las cornamentas de cérvidos utilizados en su elaboración. Se dan incluso interesantes combinaciones rituales y, en cierto sentido, paradojas simbólicas de hacha de guerra y pipa de paz, realizadas en metal, con mango o caña cilíndrica en madera profusamente decorada. En cualquier caso, son ejemplos excepcionales de laboriosa decoración. Los calumet de las tribus Pawnee, la mayoría de los chanumpa de los Sioux y otras tribus de la llanura. Cabe señalar, por último, la plena concordancia entre usos y valores del calumet. La chanupa de los Sioux y la de los Quitra o Pipa Mapuche, pueblo indígena originario de Sudamérica. de Chile y Argentina. Pero es importante señalar que entre los indígenas no hay registro de que fueran fumadores habituales, ya que solo usaban el tabaco en ceremonias rituales. En la reserva Cheyenne River, en Dakota del Sur, se conserva un envoltorio sagrado que es el centro del culto de los Sioux Oglala. Su contenido y significado se hicieron públicos en 1931, cuando los ancianos de este pueblo entendieron que el secreto de sus conocimientos solo conduciría al olvido y al fin de su identidad como cultura. Fue entonces que Jehaka Zapa, alce negro guardián de la pipa, obedeciendo la orden de Cabeza de Alce, su predecesor, decidió relatar su vida y conocimientos a Joseph Eppes Brown, actor del libro Alce Negro Habla. Este lanzamiento, si bien abrió la espiritualidad Sioux al público en general, sirvió también para mantener la memoria de este pueblo, revinculándolo a la historia de la pipa sagrada o calumet, cuyos detalles se escuchaban una y otra vez alrededor del fuego sagrado de los encuentros de ancianos y en el seno de las familias en un círculo de niños y mayores atentos a la confirmación de su propia manera de entender el mundo. En esas reuniones se escuchaba esta historia que ahora te voy a contar. Prepárate, aquí va. El regalo de Psan Wing, la mujer cría de bisonte blanco. Dos guerreros Lakota que habían salido de casa se detuvieron en una colina de Dakota del Sur. Desde allí vieron que un ternero de bisonte blanco se acercaba a ellos, y a medida que lo hacía, se transformaba en una hermosa mujer de su pueblo. Al verla, uno de los guerreros tuvo malos pensamientos, por lo que la joven le pidió que se acercara. Al hacerlo, una nube negra cubrió al guerrero, dejando su cuerpo sin carne ni sangre. El otro guerrero se arrodilló al comprender que se trataba de una mujer huacán, una mujer sagrada. La joven le indicó que regresara a su aldea y anunciara su visita 4 días más tarde. De regreso, el guerrero reunió a toda su gente en un círculo y comunicó las nuevas que traía. Al cuarto día se acercó una nube y de ella bajó un ternero de bisonte blanco, que luego de rodar sobre la tierra se puso de pie y se convirtió en una joven que llevaba un envoltorio en la mano. Entró en el círculo de la gente y cantando una canción sagrada, entregó el paquete diciendo: "Este es un regalo muy sagrado, Lilia Huacán, y siempre debe ser tratado de una manera sagrada. Es una pipa sagrada que ningún hombre impuro o mujer impura deberá ver jamás. Con esta pipa sagrada enviarán sus voces a Huacán Tanca, el gran misterio, el creador de todo, su padre y abuelo. Con esta pipa sagrada caminarán sobre la tierra que es su abuela y madre. Todos sus pasos deberán ser sagrados. El horno de la pipa es de piedra roja y representa a la tierra. El ternero de bisonte labrado en la piedra simboliza a las criaturas de cuatro patas que viven como hermanos entre ustedes. El tubo es de madera y representa a todas las cosas que crecen sobre la tierra. 12 plumas de águila moteada cuelgan del tubo, representando a todos los seres alados. Todas estas cosas están ligadas a ustedes, que fumarán la pipa y enviarán sus voces a Huacantanca. Por eso, cuando usen esta pipa para rezar, rezarán por y con cada cosa. La pipa sagrada los une a todos sus parientes, a su abuelo y padre, a su abuela y madre. La piedra roja representa a la madre tierra, sobre la cual ustedes vivirán. La tierra es roja, y las criaturas de dos piernas que viven sobre ella también son rojas. Huacantanca les ha dado un camino rojo, un camino bueno y recto. Y ustedes deberán recordar que toda la gente sobre esta tierra es sagrada. A partir de este día la pipa sagrada permanecerá sobre la tierra roja y ustedes enviarán sus voces a Huacantanca. San Wing, mujer cría de bisonte blanco, se quedó 4 días entre nuestra gente, enseñándole acerca del paquete sagrado y su significado. También les dijo, hay 7 círculos sobre la piedra. Representan los 7 ritos en los que ustedes usarán la pipa. Y les enseñó las 7 ceremonias sagradas. La primera fue la custodia del alma, para que el alma y el espíritu del muerto pueda volver a su lugar de nacimiento sin vagar por la tierra, como los hombres perversos. La segunda fue el Inipi, el rito de purificación en la cabaña de Sudar, donde el hombre, a través del agua, el aire y la tierra, se conecta con el gran espíritu para vivir como él quiere. La tercera, llamada Amblecheyapi, es la imploración de la visión. Todo hombre puede implorar una visión, pero solo los verdaderamente calificados la reciben para luego ser interpretadas por los Wicasahuacán, los chamanes. La cuarta ceremonia fue Huiwanyak Huachipi, o Danza del Sol, que se realiza en verano y con luna llena. Es un rito de renovación y fecundidad, pero también de ofrenda por el bienestar de la tribu. La quinta, el Huancapi, celebra el parentesco que nunca ha dejado de existir entre el hombre y Huacantanca, por lo cual refuerzan los lazos entre los seres humanos, aún de otras tribus. El Ishnata Awichaloan, o preparación de la joven en sus deberes de mujer, se realiza luego de la primera menstruación de la niña para mostrarle que el cambio que se realiza en ella es algo sagrado. La séptima y última ceremonia, Tapahuancayap, o el lanzamiento de pelota, se practica con 4 equipos y 4 metas en las 4 direcciones, señalando que el objetivo de la vida es atrapar la pelota que representa a Huacantanca o el universo. Además, la bella mujer indicó a nuestra gente que mientras hagamos esta ceremonia, seguiremos siendo los guardianes y tutores de la tierra sagrada. Nos dijo que mientras cuidemos y respetemos a la tierra, nuestra gente vivirá para siempre. Luego dijo, recuerden cuán sagrada es la pipa y trátenla de una manera sagrada, pues estará siempre con ustedes. Recuerden también que en mí hay 4 edades. Yo velaré por ustedes en cada edad y al final regresaré. El Creador, el Gran Espíritu, está feliz con ustedes y les deja esta pipa para que ganen la sabiduría. Han escuchado bien mis enseñanzas. Ahora debo regresar al mundo de los espíritus. Luego de caminar en círculo siguiendo el recorrido del sol, de derecha a izquierda, la mujer se retiró a una cierta distancia. Se sentó en el suelo y se levantó convertida en un bisonte rojo y marrón, para luego convertirse en uno blanco y finalmente en uno negro. Entonces se alejó un poco más, saludando a las cuatro direcciones del universo, y desapareció en el horizonte. Cuando prometió regresar, hizo algunas profecías. Una de ellas fue que el nacimiento de un ternero de búfalo blanco sería una señal de que se acercaba el momento en que ella regresaría para purificar al mundo, trayendo nuevamente armonía y equilibrio espiritual. Dicen los ancianos, lo he escuchado con mis propios oídos, que el búfalo blanco ha nacido hace unos años y está llegando a su madurez. Esto lo ha relatado María Esther Nostro. Qué interesante sería si tomásemos esta costumbre de los nativos de nuestra América y las cuestiones conflictivas se solucionaran simplemente fumando una pipa de la paz. Gracias por acompañarme. Que tengas una maravillosa semana y en 7 días volvemos a estar juntos. Chao. Y llegamos al final de este encuentro por hoy. Dios mediante, muy prontito volveremos a reunirnos para seguir compartiendo mitos y leyendas de nuestra maravillosa América. Gracias por acompañarme.